Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Tú aceleras, vamos a escuchar palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía.
Shabbat Shalom, estimados radioescuchas. Bienvenidos a Radio Noajida Breslev Internacional. Es un gusto muy grande poder estar con todos ustedes en una emisión más del programa Shabbat Gigante. Les saluda su amigo Arturo Guillén. El día de hoy preparamos un programa muy interesante porque estamos en la semana de la Parashá Vayera. Nuestros invitados ya están listos para compartirnos sus lecturas y comentarios de algunos de los artículos del sitio web aishlatino.com. Y bien, comencemos con nuestro estimado Abel Abraham. ¿Qué tal, estimado amigo? Buenas tardes, es un gusto saludarlo. Le cedo el micrófono para que nos comparta sus lecturas y enseñanzas de los libros con comentarios de la Torá, que como siempre, son de un gran valor y ayuda para nuestro crecimiento espiritual.
Shabbat Shalom, buenas tardes. Bueno, comenzamos. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Hoy nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo no ágida y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Y para todos aquellos que requieren sanidad, sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Asimismo, por fortaleza, ¿verdad?, en los matrimonios, también por unir parejas, por tener esa habilidad y esa disposición de trabajar con niños, y pues que Hashem también trate con niños para que puedan ser pues los futuros gobernantes, hombres y mujeres que traigan a un mundo mejor. Estamos hablando del mundo entero, y que también lleven a cabo, ¿verdad?, tanto la Torá del pueblo de Israel como la Torá del pueblo Bnei Noaj. Por toda clase de petición, y por la reconstrucción sagrada, la reconstrucción del sagrado templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén y amén. Bueno, Baruch Hashem, esta sección de Vaera es muy, muy conocida, ya que nos enfocamos a estos grandes Sadikim, por ejemplo, Abraham Avinu y Sara, ¿verdad?, que habla esta porción acerca de que Abraham se había circuncidado y estaba, dice que en los terebintos de Mamre, o sea, Mamre, un amigo de él, se puede decir así, sí, porque dice que había solicitado el consejo de tres amigos: Aner, Eshkol y Mamre. Entonces, también su esposa Sara tenía un nivel de profecía más alto que el de él. Y mire, ¿dónde se le va la profecía? Cuando le dice uno de los ángeles que va a tener un hijo y se ríe, ¿verdad? Entonces, la risa fue porque vino su periodo. Y ahí es también se aparta de ella la profecía porque en ese momento hay una limpieza. Hay una limpieza para la mujer ahí se encuentra en impureza, pero después se vuelve a fortalecer porque pues está en impureza, es que se está purificando. Dice, se purifica, se vuelve a fortalecer. También hablamos de Sodoma y de Gomorra, que nace Isaac, ¿verdad? También el pozo con Abimelech, toman a Sara, igual que como había pasado en Egipto, ¿verdad? Con el faraón en la Parashat Lech Lechá, que había habido una hambruna. Son enseñanzas que ya las conocemos, pero hay que compartir algo de la Torah oral también. Entonces ya dijimos, en el 18:1 dice, el Eterno se le apareció a Abraham en los terebintos de Mamre, y él estaba sentado a la puerta de la tienda al calor del día. Entonces, en la sección de la Iglesia hablamos acerca de que Abraham había solicitado el consejo de sus tres amigos, Anereshkol y Mamre, con respecto a su circuncisión. Cada uno de ellos le dio un consejo diferente, pero únicamente Mamre le dijo que cumpliese exactamente con el mandamiento que el Eterno le había ordenado. Debido a esto, Hashem se le apareció a Abraham en la arboleda de Terebintos de Mamre. Esto ocurrió al calor del día. Es decir, aproximadamente a las 10 de la mañana. Pero dice que estaba haciendo un calor fuerte, como el del Gehinam. O sea, no algo tan que nos pueda matar, pero sí algo, este calor, ¿verdad? Trae sanidad. Ok, vamos a ver cuál es la hora correcta de ir a visitar a los enfermos. Parece, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la Torah también declara que Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda. La frase podría parecer innecesaria, en efecto, diferencia. Hace que haya estado sentado a la puerta o en su sala, además de ello. ¿Por qué la Torah tiene necesidad de informarnos acerca de la hora? La Torah puede haber dicho simplemente que el Eterno se le apareció a Abraham. Por otro lado, ¿por qué simplemente dice que a Shem se le apareció sin mencionar expresamente el nombre de Abraham? La forma En que esta frase está redactada nos enseña qué tan grande es cumplir los mandamientos divinos. Cumplirlos purifica al individuo, lo perfecciona y lo convierte en un hombre nuevo. Abraham se había vuelto sumamente valioso a los ojos de Hashem debido a que se había circuncidado en su vejez. Y ya dijimos que su nombre, a ver, sí, tiene la gematría de 243. Entonces se le agrega la Hei, que vale 5. Le faltaba dominar 5 miembros, que son los dos ojos, ¿sí? Muy importante. Los dos oídos y la boca. Mucho cuidado con esos miembros. Ahora ya se había, ya estaba completo. Muy, muy, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte, Abraham. Y las 10 sefirot, por ejemplo, en Gesed, que es bondad, en lo que es el sostener la familia, que viene siendo los pies, que son Netzat y Od, y Yesod, que es el miembro. Sí, todos, que es a ver, Ogma, Binada, y luego es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yesod y Malhut. Y también Keter. Pues todos tienen, todas las sefirot, también tienen 10 sefirot dentro de ellas, 10 esferas, cada una de ellas. Y él llegó hasta el 10 de cada una. Y para llegar, pues bueno, no está fácil, pero bueno, en lo que nos corresponde a los Bnei Noaj, sí podemos llegar a un nivel muy, muy alto y también de profecía, si se quiere. Que ser ordenados, hay que tener valores, no discutir, ¿verdad?, con las demás personas. Estaba comentando el Jajam Yosef Franco que había un siervo de Hashem que había vivido, llegaba a una edad de muchos, muchos años, y que le preguntaron: ¿cuál es el secreto? Dijo: el secreto es no discutir con la gente, no discutir con nadie. Y mira que esto, estaban viendo algo que era verde. Mira, fíjese que esto es blanco. Sí, sí es blanco. No, la verdad es verde. Oh, de veras, sí es verde. Nada de... De ninguna manera. Entonces, nada de discutir. Las 7 categorías de preceptos universales que estamos tratando los domingos, ¿verdad? En la noche. Pues nos conectan con el creador del universo, con Hashem. Y pues nos ayudan a tener, ya que Mitzvot significa conexiones. Entonces, las siete categorías nos conectan con Hashem. Es lo que nos conecta. Sí, hay una conexión. De otra forma, estamos desconectados. Ahí vienen las fiestas decembrinas. Bueno, todavía falta un mes, más de un mes, pero se llega rápido. Y todas las fiestas idólatras y mundanales, en vez de conectarnos, nos desconectan. Por ejemplo, podemos participar en la festividad de Hanukkah. En todas las festividades podemos participar. La principal es Rosh Hashanah. Es muy, muy fuerte para nosotros, pero miren. Sí, estamos, claro, de acuerdo a cómo aprendemos, a cómo hemos venido participando, Baruch Hashem, todo muy, muy bonito. Y dejar esas fiestas idólatras completamente lejos, ¿verdad? A un lado, sin dar ni siquiera una que felicitar. Puede uno decir felices fiestas y tener en mente la festividad de Hanukkah. Fíjense qué fácil. Entonces no hay que quebrarnos tanto la cabeza. Ahí está una gran ayuda. Dice, además, uno de los requisitos de la profecía radica en que el recipiente debe estar en un lugar apartado. Ok. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Vamos a ver. Si hasta el momento, siempre que Hashem había hablado con él, dice, perdón, la forma en que dice que en grande cumplir mandamientos divinos, cumplirlos purifica al individuo. Lo perfecciona y lo convierte en un hombre nuevo. Abraham se había vuelto sumamente valioso a los ojos del Eterno debido a que se había circuncidado en su vejez. Y no preguntarse, ¿y si duele? Porque hay unos que preguntan, ¿verdad? ¿Si duele? Todas esas preguntas. Dice que son los... Esas personas que quieren hacer una conversión al judaísmo, hay los que sí lo hacen de corazón y hacen un gran esfuerzo, pero otros nada más se convierten y ya se pierden. Hacen preguntas y se quejan y todo. Dice que esa es la generación de Noah o de la Torre de Babel, que creo que están conectadas ahí. Y esa es la multitud mezclada también, ¿verdad? Bueno, salió de Egipto. Entonces, hasta este momento, siempre que el Eterno había hablado con Abraham, se postraba al suelo sobre su rostro. No poseía la capacidad de mantenerse de pie en presencia de lo divino. Además, uno de los requisitos de la profecía radica en que el recipiente debe estar en un lugar apartado a fin de que su mente se encuentre tranquila para recibir la revelación. Debe encontrarse en un estado de alegría y de tranquilidad, con la mente libre de cualquier pensamiento ajeno. Dice bien, Uno de los requisitos de la profecía radica en que el recipiente, la persona, debe estar en un lugar apartado, a fin de que su mente se encuentre tranquila para recibir la revelación. Allá en un lugar donde, lejos de donde haya ahí perturbación, o ruidos, o lo que sea, tranquilo estaba ahí. Entonces debe encontrarse en un estado de alegría y de tranquilidad. Es alegría y tranquilidad, nada de estar ahí quejándose. O ya comentamos algo en la mañana, de que si estamos preocupados, estamos en el pasado o en el futuro. Si una persona tiene, bueno, estrés, depresión, está en el presente. No está, más bien está en el pasado o en el futuro. Y si tiene ansiedades, ¿qué es ansiedad? Son miedos futuros. Entonces, más que nada hay que vivir el presente con alegría. ¿Qué va a pasar mañana? O decir, pues tengo un lugar para limpiar ahí, no sé, tal vez quiero hacer trabajos de para arreglar cosas, herramientas, máquinas, el carro. Y tengo muchas cosas ahí que tengo que sacar y tengo que tirar. ¿Estará listo para mañana? Esa no es la pregunta. Ni, bueno, sí se puede preguntar eso, pero ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es, depende de mí. Entonces, ¿qué debo de hacer ahorita, en este momento, en el aquí y ahora? Empiezo a sacar lo más posible. Y si no es pasado, si no es mañana, es pasado mañana. Pero el intento se hace. No estar pensando, estarse preocupando. Preocuparse y bueno, puede pensar y llevar a cabo esas actividades. Pero también es el actuar. Estamos en el mundo de hacía, ¿okay? ¿Y qué debo de hacer aquí? Preguntan las personas en muchos, en muchos casos que tienen en su vida. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Pues, actuar es lo más, es la respuesta más, más importante que se le puede dar a una persona. Oh, tengo hambre. Bueno, pues a comer, a hacer de comer o salir a comer, etcétera, cualquier cosa. Nada se hace solo, nada, no es como en como la televisión, que en caricaturas, ¿no? Pues todo se hace solo, no. Hay que ordenar, hay que ordenarse, cosas que no se utilizan y que estorban, las tiramos a la basura. Entre menos cosas tengamos, más ordenado y más más cerca estamos también de la presencia divina, se manifiesta de una forma más especial. Estaba diciendo el Jajam Joseph Franco, que por ejemplo algunas personas dicen, yo no sé por qué me va mal. Y la pregunta, ¿tiene libros de idolatría en la casa de esos de antes? Sí, todavía, quémalos, hay que sacar todo eso. Entonces, no se tiran a la basura, ni tampoco se regalan, tampoco se queman. ¿Sí? Se queman. Entonces, estamos hablando de
de la grandeza de Abraham y de, y por cierto, la próxima parashá, la próxima porción se llama Hayé Sara, la vida de Sara, donde la grandeza de Abraham también se debía a la mujer que tenía, no alguien que, y pues dice la Torah que debes de tratar a la mujer como una princesa y que es una princesa y que debe de tener todo. Sí, pero si sabe que el hombre no lo no tiene esa no tiene ese nivel, no le tiene por qué exigir porque le baja su nivel espiritual, lo preocupa y todo. Y obviamente no nadie se va a llevar nada de este mundo, así que no hay que hacer tanto escándalo. Entonces, ya dijimos, Abraham, sin embargo, alcanzó un nivel espiritual tan elevado que era capaz de recibir la profecía sin necesidad de estos requisitos. En ese momento se hallaba a la puerta de su tienda, la gente constantemente pasaba delante de él entrando y saliendo. Tampoco era temprano en la mañana o tarde en la noche, es cuando el mundo está calmado y la mente de la gente tranquila, sino a pleno día, cuando la gente anda de un lado para otro, aún así, el Eterno se le apareció en virtud de que había cumplido con el mandamiento de la circuncisión. Es por ello que la Torah declara que el Eterno se le apareció sin especificar su nombre, o sea, el de Abraham. Ello quiere decir que él no solo era Abraham, sino el hombre que había cumplido el mandamiento del Eterno. Como resultado de ello, Hashem se le apareció a pesar de que Abraham estaba sentado, a pesar de que se hallaba a la entrada de su tienda, y a pesar de que era a mitad del día cuando la mente no se encuentra en reposo, ahora era capaz de contemplar la presencia divina en su resplandor puro sin postrarse a tierra. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería en los momentos de tranquilidad? En los momentos más donde la gente anda más, vamos a decir, activa, él podía, sí, pues, él podía tener esa conexión con la presencia divina. Ahora que serían tiempos en horas más relajadas, ¿verdad? Momentos de más tranquilidad. Entonces, esto igualmente nos enseña algo acerca de la santidad de Abraham, a pesar de que la circuncisión constituye una operación muy dolorosa, la realizó con la mayor alegría. Fue a resultas de esta alegría que la presencia divina se le reveló en todo este relato. No descubrimos ninguna razón específica por la que Hashem se le haya revelado, así como tampoco se hace mención de alguna en lo que Hashem se haya comunicado, le haya comunicado algo, pero obviamente Hashem no se le apareció sin motivo alguno. Entonces, este suceso tuvo lugar el 12 de Tishrei del año 2048, 8 de octubre de 1714, antes de la era común, tomando en cuenta que Abraham es circuncidado en Yom Kippur, el 10 de Tishrei. Este era el tercer día de su circuncisión. Por regla general, cuando una persona se circuncida, la inflamación alcanza en este día su punto álgido. Esto se aplicaba muy especialmente a Abraham, Ya que contaba con 99 años de edad, resulta obvio que en ese día Abraham estaba sufriendo indeciblemente a causa del dolor, de la herida y de la inflamación. Y mire, Hashem nos ha dado el mandamiento de visitar a los enfermos. Sí, entonces en hebreo este precepto se conoce con el nombre de Bikur Jolim. Bikur Jolim es la sinagoga a la que fui muchos, bueno, sí, fui algunos años para tratar de hacer una conversión y bueno, ya eso, pues es algo que está registrado en nuestras vidas, algo muy bonito, la gente que conocimos y todo. Entonces, visitar a los enfermos, dice Bikur Jolim. Entonces, a la persona que visita a los enfermos se le protege del castigo después de la muerte. Y además se le salvaguardará de la mala inclinación y de los sufrimientos. ¿Se los tenía que haber revelado? No. Pero ya lo sabemos. Entonces, visitar a los enfermos constituye un acto virtuoso muy grande, ¿no? Y todo lo que hay aquí hay que compartirlo para hacerlo. Bueno, la Torah declara, ya dijimos, que visitar a los enfermos constituye un acto virtuoso muy grande. Entonces la Torah declara a ustedes que se han apegado al Eterno, vuestro Elohei, estáis todos vivos el día de hoy. Deuteronomio 4:4, evidentemente resulta imposible apegarse literalmente a la presencia divina. Este versículo significa que debemos adherirnos a los mandamientos del Eterno, así como esforzarnos por emularlo y aprender de sus buenas acciones. Viene a visitar a Abraham en el tiempo este de que él se encuentra enfermo. Tenemos amigos que tienen un problema o familiares con algún problema de salud. Hacer lo posible por ayudarlos. Y hay un secreto. Toda persona que lo hace de corazón, no por interés o porque conozca ya este secreto de visitar a los enfermos, se le protege del castigo después de la muerte. Cuando uno se va de esta dimensión, bueno, hay pues muchas cosas a las que se enfrenta. Dice que, bueno, hay que prepararse para ese momento. No se sabe cuándo es. Dice, además, se le salvaguarda de la inclinación no buena de los sufrimientos. Tenemos siempre a alguien, ¿verdad? Cerca y hay que ir a visitarlo. Bueno, eso también nos enseña que no importa qué tan importante sea una persona, debe visitar incluso al hombre más bajo, quien sea, sea familiar, sea alguien que les diga que es su amigo y que cuando lo ve en la calle no le saluda, pero nos damos cuenta que está en su casa por algo le pasó. Vamos a visitarlo. Muy importante. que está lejos. Esa es la prueba. Lo tenemos que hacer. Vamos a tener que luchar para poder llevar a cabo. O sea que es muy bonito también. Nos hace sentir alegres. Entonces, al realizar buenas obras no se debe prestar atención a la posición social. Dice que, a ver, afortunada la persona que se preocupa de los pobres cuando estos se encuentran enfermos. Algunas personas toman sobre sí la responsabilidad de informarse cuando la gente se enferma para poder así enviarles, aquí dice, miel, pollo y otros objetos necesarios. Comida, ¿verdad? En hebreo, un individuo rico es designado como gevir. Este vocablo, gevir, puede ser leído como un acrónimo de Gomel Hasidim, hacedor de buenas obras. Beisham, humilde, y Yashar, recto, y Rahaman, misericordioso. Entonces, se nos hizo una pregunta, ¿verdad? La otra vez con el Moré Asher. Dijo, ¿cómo se le llama a una persona que va más allá de un sadik? Que es un pues sí, el sadik es el justo, ¿verdad? Y dijimos, no, pues hasid, y ¿cómo se dice hasid en español? Entonces yo dije recto, pero no es la palabra. Recto es yashar. Entonces, Hasid es el piadoso, el que va más allá todavía, ¿verdad? Sadik es aquel que hace todo lo que se le pide. Lo hace y todo. Pero el piadoso, el Hasid, va más allá. Y sabes que yo soy un justo de las naciones, soy un piadoso de las naciones. Bueno. Primero hay que pasar, hay que llegar al tzadik primero, antes de decir que uno es un piadoso. Si digo que soy un piadoso, bueno, lo estoy confesando, pero ahora lo voy a... a demostrar que los demás vean que en realidad lo soy. Mira que es muy importante ser humilde. Baishan, aun cuando uno lleve a cabo muchas obras de caridad, no debe de sentirse importante. Al contrario, no debe de sentir que todavía no ha hecho lo suficiente. Y se deberá avergonzarse como si fuera alguien que no ha hecho nada. También deberá ser humilde al no imponerse sobre pues, las personas con estén pasando por momentos difíciles, dice, y no hay que gritarles ni hacer que se sientan como, pues sí, como tipo limosnero. Siempre deberá hablarles de una manera suave y agradable. Ese nada más. Y luego dice, es el ser humilde nos pone es que antes de eso hay que ser un hacedor de buenas obras, un gomel hasadim. Esto significa que uno debe de comportarse bondadosamente con los demás, amable y todo. También dice que hay que ser recto, yashar. Todas las transacciones que uno realice deben ser honestas, no hay que ni siquiera querer tener nada que ver con asuntos deshonestos. Ahora, debe ser misericordioso, Rahamán, esto quiere decir que uno debe tener un buen corazón hacia todo el mundo. Solamente un individuo así puede ser llamado un Gebir. Si alguien no posee estos atributos, no será un Gebir, no importa qué tan acaudalado sea, ni que diga lo que diga. Y bueno, creo que más tarde voy a volver a compartir estos maravillosos puntos. Baruch Hashem, bueno, nos vamos a detener en este momento y vamos a seguir con los comentarios de los demás comentaristas. Con la ayuda de Hashem, regresamos después. Shabbat Shalom.
La profundidad de sus enseñanzas y la orientación espiritual que nos brindó respecto de la Parashá Vayera siempre son de mucha utilidad para nuestro andar diario. Sin duda, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Boré Olam. Ahora continuemos con la primera participación de la tarde. Nuestra estimada, la señora Anagali Contreras, quien nos presentará el artículo La técnica más poderosa para educar a tus hijos.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén. En esta parasha seguiremos hablando sobre las reflexiones del Rab Atraham Tegreski con la técnica más poderosa para educar a tus hijos. Vayera, Génesis 18:22. Lot dijo: Ahora, señores míos, desvíense por favor hacia la casa de su siervo. Pernoten y laven sus pies, y madrugarán y proseguirán su camino. Él les hizo un banquete, y horneó mazot y comieron. 19:2-3. Se han escrito muchos libros respecto a cómo ser buenos padres. Existe un acuerdo universal respecto a que lo que más influye sobre los niños es el comportamiento de sus padres. Todas las otras técnicas que los padres puedan emplear no llegarán a ser tan efectivas como un ejemplo personal. El comportamiento de los padres queda profundamente grabado en sus hijos. La Torá nos enseña esto con el personaje de Lot. Lot era un sinvergüenza que rechazó a Abraham diciendo: No quiero ni a Abraham ni a su Dios. Rashi, Génesis 13:11. Lot eligió vivir en la corrupta ciudad de Sodoma, teniendo plena conciencia de su decadencia. Ibid 13:13. Él se casó con una mujer de Sodoma que se convirtió en una estatua de sal como castigo, porque cuando Lot le pidió que diera sal a sus invitados, ella dijo: ¿Estás tratando de traernos la malvada cualidad de la hospitalidad? Midrash. De acuerdo con el Midrash, en Sodoma, dar alimento y refugio a los viajeros era castigado con la muerte. Sin embargo, este sinvergüenza depravado, Lot, arriesgó su vida para recibir huéspedes. De hecho, provocó que toda la población se levantara en su contra. Él se puso en un peligro todavía mayor cuando los desafió y trató de proteger a sus invitados. Esto parece incongruente con su carácter degenerado. Rat Meir, Rutman, Siron Meir, dice que el hecho de haberse visto expuesto a su tío Abraham durante su juventud y haber sido testigo de la abrumadora dedicación que Abraham tenía a Knesset Orjin, recibir huéspedes, dejó una impresión indeleble en Lot. Existen todas las razones para creer que Lot se había asimilado a su ambiente. Y de hecho, solo se salvó de la destrucción de Sodoma por ser el sobrino de Abraham. Rashi, Génesis 19:17. A pesar de su depravación, Lot no pudo extirpar esta cualidad en particular, al punto de llegar a arriesgar su vida para proteger a sus invitados. Este es un ejemplo convincente de la fuerza de la educación temprana. Es habitual que los niños que fueron víctima de abuso paterno juren que nunca serán duros con sus propios hijos. Sin embargo, a menudo repiten ese mismo abuso que tanto desprecian. Esto parece desafiar la lógica, pero la huella temprana de un comportamiento puede superar la lógica. Hay solo un método efectivo para enseñarle a los niños el comportamiento correcto, y este es que los padres mismos lo pongan en práctica. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y algo que me gustaría agregar o recalcar es este punto de que somos el ejemplo de nuestros hijos. Cuidemos nuestros pasos y lo que hacemos. Y creo que la Torá nos los está enseñando muy bien en este artículo, donde el Rab nos da un punto de vista en el cual tenemos que cuidar lo que hacemos, pues el mayor ejemplo somos nosotros para nuestros hijos. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la siguiente parashá. Hasta luego.
Que dices, sino de lo que haces cada día. Tus hijos miran, aprenden de ti. Cada paso deja huella en su vida. Puedes enseñar mil palabras, pero el ejemplo habla más fuerte. Lo que ven en ti lo llevarán, un legado que nunca se pierde. Lo aprendió de Abraham, aunque quiso vivir en Sodoma. La bondad que vio en su niñez se quedó grabada como una sombra. Lo que ven tus hijos ahora lo guardarán en el corazón. Tu luz será la base firme de sus pasos y su decisión. No olvides que siempre están viendo. Lo que haces es lo que irán siendo. Sé su ejemplo, su inspiración. Enseñar mil palabras, pero el ejemplo habla más fuerte. Lo que ven en ti lo llevarán, un legado que nunca se pierde. Lo ven tus hijos ahora, lo guardarán en el corazón. Tu luz será la base firme de sus pasos y su decisión. Siempre están viendo. Lo que haces es lo que irán siendo. Sé su ejemplo, su inspiración. Y guiará su vida con tu corazón.
Cuán valiosas son sus palabras, señora Magali. Muchas gracias. Es cierto que educar con amor y el ejemplo es fundamental para el crecimiento sano de nuestros hijos. Su reflexión nos inspira a ser mejores padres y guías para el camino de la vida de nuestros hijos. Y qué responsabilidad tan grande es poderles guiar con el ejemplo. Y ahora demos de la bienvenida a la señora Norma Gutiérrez, quien nos presentará el artículo Lucha, huida o parálisis.
El nuevo viejo camino. Artículo del rabino Benji Levi para Aish Latino, para Shabbat Yerá, Génesis 18:22. El rabino nos dice que hay momentos en los que nuestro mundo parece caerse en pedazos y por las mañanas no queremos levantarnos de la cama y enfrentar la realidad. Sin embargo, la Torah presenta dos enfoques respecto a cómo se puede enfrentar un mundo que literalmente se hizo añicos y nos enseña cómo podemos recoger los pedazos de nuestras propias vidas. Después de que el diluvio destruyera casi todo el mundo, las aguas retrocedieron y por consecuencia la tierra se secó y Noah vio desde su arca la devastación. Es difícil imaginar la desesperación que debe haber sentido Noah como el padre de la única familia que quedó en todo el mundo. Es posible que Noah se sintiera desconsolado por la tragedia humana o culpable por no haber intentado salvar a nadie de su generación. Su reacción fue típica, se quedó paralizado en su refugio y seguro hasta el momento en que el Creador le ordenó: sal del arca. Llama mucho la atención que Noah hizo todo lo que el Creador le ordenó, y la historia declara que obedeció hasta el último mandato. Sin embargo, careció en su momento de su propia brújula interna e intenta escaparse de las abrumadoras necesidades de un mundo destrozado. Como se había dicho anteriormente, se profanó a sí mismo y plantó una viña, y para escapar de su realidad se intoxicó a través del alcohol. Pero ahora avancemos 10 generaciones y hablemos de Abraham Navino. Aunque Abraham no vivía en la ciudad, sintió una responsabilidad innata de prevenir la tragedia de una muerte masiva de Sodoma y Gomorra. Abraham invirtió todas sus fuerzas para tratar de salvar a los habitantes de la ciudad. Incluso llegó a discutir con Hashem. Él buscó todas las oportunidades posibles para salvar a la humanidad. También preguntó Abraham al Eterno: ¿destruirás al justo junto con el malvado? Para su decepción, no logró salvar a la ciudad y Sodoma fue aniquilada. Aunque no en la misma escala que el diluvio, la destrucción de Sodoma fue más severa porque involucró azufre y fuego, que no solo aniquiló a sus habitantes, sino que también destruyó a toda la llanura y a toda hierba de la tierra, sin dejar la oportunidad de que volviera a crecer. Abraham, como Noah, que enfrentó una destrucción completa, mientras que el mundo externo de Noah se vio destrozado, su mundo personal se mantuvo intacto. La conexión con Abraham, con lo colectivo, se entrelazó en forma personal. Cuando trató de salvar a la ciudad, no logró salvarla, aunque la destrucción fue un duro golpe personal. Su reacción fue completamente diferente a la de Noah. Noah dudó de dejar el arca y después bebió para ahogar sus penas en el aturdimiento ebrio. En cambio, ante el horror externo y la desesperación interna, Abraham madrugó muy de mañana y fue al lugar donde había estado parado delante de Dios. Observó en dirección de Sodoma y Amorá. La humareda de la tierra subía como humareda de hornaza. Abraham estuvo parado y se refiere a que rezó. Abraham rezó y madrugó a la mañana siguiente a la destrucción de Sodoma mientras el lugar todavía ardía. Rezó de la misma forma que lo había hecho el día anterior de la destrucción. Abraham no tenía ninguna obligación de rezar. De hecho, él fue la primera persona que contactó a la plegaria con un momento fijo. Ante semejante destrucción hubiera sido entendible que Abraham eligiera levantarse más tarde o incluso no rezar ese día, pero Abraham personifica el compromiso más firme y consistente y por eso rezó entre los restos cuando todavía salía de ellos el humo. Dice el rabino Benji Levi que nuestro sistema nervioso autónomo desencadena respuestas instintivas ante cualquier estímulo y su rama simpática nos hace luchar o huir cuando enfrentamos un peligro. Lo que nos hace hacer es escapar de una escena en la que corramos peligro. Estas respuestas se repiten en multitud de situaciones. Pueden convertirse en comportamientos aprendidos. Por ejemplo, uno puede sentirse impotente frente a situaciones dolorosas recurrentes y después de experimentar una sensación repetida de falta de control sobre la situación personal, se puede desarrollar un desamparo aprendido. La vida consiste en un torbellino de emociones y a menudo nos abofetea con circunstancias inesperadas y difíciles. Después del diluvio, el primer acto independiente de Noah fue quedarse paralizado. Luego, cuando Dios lo alentó a salir del arca, entró en modo de huida y se escapó. Abraham se levantó temprano para luchar contra la desesperación y enfrentar la destrucción, concentrándose en las necesidades del mundo futuro. Estas dos personas de la Biblia ejemplifican las respuestas instintivas de lucha o huida, o parálisis que experimenta todo ser humano. Eso es lo que nos dice el rabino Benji Levi en el artículo de Aish Latino.
A veces no quiero levantarme, el peso del mundo me hace caer, todo se siente fuera de control, pero sé que hay algo que puedo hacer. Voy a luchar o voy a huir. Voy a avanzar o déjame ir. La decisión es mía, puedo elegir levantarme y seguir, o rendirme y desistir, o rendirme y desistir. La vida es un desafío constante, a veces se siente como un laberinto, pero aprendí que cada caída es una oportunidad para el instinto. Respiro, decido, doy un paso más,
El miedo no me va a ganar. No importa cuán fuerte sea la tormenta, con la ayuda de Hashem voy a triunfar. Voy a luchar o voy a huir. Voy a avanzar o déjame ir. La decisión es mía, puedo elegir levantarme y seguir o rendirme y desistir. Oh, 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 oh. Levantarme y seguir o rendirme y desistir.
La vida es un desafío constante, a veces se siente como un laberinto, pero aprendí que cada caída es una oportunidad para el instinto.
Destino, destino, doy un paso más. El miedo no me va a ganar. No importa cuán fuerte sea la tormenta, con la ayuda de Hashem voy a triunfar.
Voy a luchar o voy a huir.
Voy a huir, voy a huir.
Voy a avanzar o déjame ir.
La déjame ir.
La decisión es mía, puedo elegir levantarme y seguir o rendirme y desistir. Rendirme y desistir. Rendirme y desistir. Respiro, decido, doy un paso más. El miedo no me va a ganar. No importa cuán fuerte sea la tormenta, con la ayuda de Hashem voy a triunfar.
Excelente reflexión, señora Norma. Entender cómo reaccionamos ante las dificultades y darnos un momento para enfocarnos adecuadamente nos permite enfrentarlas con mayor sabiduría y asertividad. Sin duda, su mensaje nos invita a analizar la situación y así poder dar respuestas conscientes y constructivas ante cada desafío. ¿Listos para seguir con las enseñanzas de nuestro estimado Abel? Regresamos con usted, estimado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Shabbat Shalom. Continuamos con los comentarios. Todas estas porciones semanales, estas parashot, la verdad de que son muy importantes para nosotros los Bnei Noah, ya que traen mucho, mucho que enseñarnos para aplicar esto en nuestras vidas y en realidad decir que sí somos unos piadosos de las naciones. Lo primero hay que hacer lo que se nos pide. Y bien, también podemos practicar lo que ir más allá de eso. Por ejemplo, estamos hablando de visitar a los enfermos. Entonces, puede visitar a los enfermos tanto como sea posible, tanto como sea conveniente hacerlo. O sea, no quiero decir que todos los días, pero sí, sí. Con frecuencia, todo se cumple con ese mandamiento cada vez que uno inquiere por su salud. Entonces, como regla general, mientras más lo haga, mejor. Pero, por supuesto, tampoco hay que cansar al enfermo o agobiarlo con demasiadas visitas. En este caso, ¿verdad? Las personas que conozco en este momento, para ir a visitarlas solamente les llamo. Bueno, se les puede uno llamar. Está disponible para una visita a tal hora, ¿no? Pues que sí, o más tarde. Entonces, no se debe visitar a los enfermos muy temprano por la mañana, antes de las 9, debido a que a esa hora el paciente está relajado y sus síntomas son menores severos. Aquí el visitante que lo vea cuando lo encuentra más o menos bien, no rezará por él, va a decir, oh, pues ya se está recuperando. Entonces tampoco hay que visitarlo de noche, ya que a esa hora los síntomas son más fuertes. Y también la persona quizá pueda abandonar la esperanza de que se recuperará y deje de rezar por él. Por ello, la mejor hora para hacerlo es alrededor del mediodía y un poco más tarde. Es lo que nos enseñan los sabios. Entonces dice, no, pues que yo trabajo o así. Bueno, hágalo a la hora mejor, que mejor accesible posible, pero hay que hacerlo, hay que visitarlos. Bueno, si quiere. Ya que los beneficios de aquel que visita a los enfermos son todavía mejor para el que visita que para el que está ahí. Dice, cuando se visita a los enfermos es preciso sentarse, no estar ahí parado. Y entonces, no obstante, no hay que sentarse cerca de la cabeza del paciente si es que está acostado, ya que ahí se encuentra la presencia divina. Tampoco hay que sentarse en sus pies, sino únicamente a un lado, al lado de la persona. Entonces, al efectuar la visita hay que vestirse con buena ropa, lo mismo, igual como si fuera uno en este caso los judíos a la sinagoga, y nosotros, pues, cuando tenemos reuniones así con la comunidad. Sí, y la mujer recatada. Pues en presencia del paciente se puede rezar en cualquier idioma. Como la presencia divina se encuentra allí, cualquier idioma es bueno para rezar. Sí, y dice, ¿puedo rezar en hebreo? La pregunta es, ¿sabe hebreo? ¿Lo entiende? No, pero es que la fonética, ¿lo entiende o no? No. Solamente puedo leer la fonética y que. Entonces, si no está consciente de lo que está leyendo o diciendo, no lo haga. Debe de hacerlo en un idioma que lo entienda. Ah, pues nada más español o inglés o francés en ese idioma. El hebreo es para aquellos que lo entienden completamente. Entonces, en otro lugar, sin embargo, únicamente se debe rezar por él en hebreo. Dice, los ángeles solamente están obligados a atender a las. Bueno, aquí dice que es muy importante rezar si es en hebreo. Vemos que todos los ángeles entienden todos los idiomas. En la sección de Miketz veremos que un ángel le enseña a Joseph las 70 lenguas. Entonces, se reza en el idioma que. En el idioma que se entienda. Sí. Entonces, una persona ya que se recuperó de una enfermedad, hay que agradecerle a Shem, de la que sea, así sea una gripe o lo que sea. Y hay cuatro cosas por las cuales hay que hacerlo. Al cruzar el mar, al atravesar el desierto, son cuatro muy importantes. ¿Cuál es la tercera? La persona que ha estado gravemente enferma y se recupera, y el que ha sido liberado de la prisión después de haber sido sentenciado bajo un cargo falso. Okay, y aquí hay una cosa que pasó. A ver qué pasó. Bueno, dice que dice que el Talmud relata que cuando el hijo de Rabán Gamliel enfermó, el hijo, sí, el hijo, este envió a dos de sus mejores discípulos, a Rabí Janina Ben Dosa, para pedirle que rezara por su hijo. Viéndolos venir, Rabí Janina subió a las escaleras de su casa y rezó por el niño, luego descendió y recibió a los discípulos con estas palabras y le dijo que regresaran, que la fiebre del niño ya se había bajado. Pues, ¿acaso eres un profeta? Dijeron llenos de asombro. El santo varón sonrió y les dijo: No, no soy ni profeta ni discípulo de profeta, pero tengo una tradición en el sentido de que si soy capaz de orar fluidamente, entonces sé que mi oración ha sido aceptada. En caso contrario, sé que ha sido rechazada. Todos regresaron y tomaron nota de la hora precisa, y ya que regresaron, tomaron la nota de la hora en que había rezado el gran Sadik, el gran siervo, el gran Hasid. Entonces, en ese momento, la fiebre del niño bajó y pidió un vaso de agua. A esa hora preguntaron y todo, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a ver, que estoy queriendo sacar otra. Dice, si una persona debe visitar a los enfermos y además a los que están de luto, primero debe visitar a los enfermos y hacer todo lo posible por confortar al paciente. Dice, en términos generales, este es un mandamiento que debe ser cumplido con el propio cuerpo, con el dinero propio y con el alma propia. Con el propio cuerpo uno debe apresurarse a conseguir cualquier atención médica que el enfermo requiera, así como limpiarle la casa. También es muy importante cambiarle las sábanas, ya que una cama sucia es perjudicial para la salud. También se deberá voltear el colchón, ya que cuando uno yace en él por un tiempo muy largo, se endurece y se vuelve incómodo. Esto es especialmente importante si es que el paciente está totalmente obligado a permanecer en cama, ya que yacer en un solo lugar podría causarle complicaciones. Entonces, uno de los discípulos de Rabí Akiva, ¿sí? Uno de los discípulos de Rabí Akiva, si es cierta vez, se enfermó y fíjese, nadie lo visitaba. El insigne Rabí Akiva fue él mismo con una escoba y barrió la casa. También cambió la cama y limpió todo. El discípulo le dijo: Maestro, me habéis devuelto la vida. Postrado en un cuarto sucio, me sentía como un cadáver. Cuando Rabí Akiva se fue, regresó a la academia y proclamó: Quienquiera que no visite a los enfermos es como un asesino. También es necesario ayudar a los enfermos con el alma de uno, con todo el corazón. Y el alma se debe rezar, Rey del Universo, envía una cura completa Y pues ya lo sabemos. Poner el nombre de la persona. Y también con los enfermos de Israel. Entonces, si es posible ayudarle a pagar los gastos porque está preocupado. Y ya dijimos, hay cuatro cosas por las cuales hay que agradecer al cruzar el mar es una, la otra al atravesar el desierto, la otra cuando la persona está gravemente enferma y se recupera. Y la cuarta es la que el que ha sido liberado de la prisión después de haber sido sentenciado bajo un cargo falso. Ok, entonces, para finalizar esta parte del versículo, dice que la Torá relata que Abraham se hallaba sentado al calor del día. Debido a que Abraham sufría por efecto de la inflamación, Hashem hizo algo para aliviarlo, transformó el clima para que se volviera muy caliente. Ello se debió a que el clima frío es perjudicial para ese tipo de inflamaciones y puede hacer que se infecten. El calor provocó que las demás personas se incomodaran, pero el Eterno dijo, no es justo que los demás estén cómodos mientras que este gran santo sufre. De manera similar, el Talmud cuenta que en cierta ocasión el gran santo Rabí Janina Bendoza llevaba a su casa un saco de sal. En la región había habido un periodo de sequía, pero súbitamente comenzó a llover. Rabí Janina dijo, Rey del Universo, deberá estar contento todo el mundo mientras que Janina está triste. Inmediatamente dejó de llover. Al llegar a su casa dijo, deberá estar triste todo el mundo, pero Janina contento. En ese momento la lluvia comenzó a caer de nuevo. Ah, estamos hablando de gente muy, ya no hay, esos niveles ya no existen ahorita. Que era de Yetzirá, es el mundo de la formación, vería el mundo de la de la creación y Atzilut, ¿sí? Donde todo es santidad. Estamos en el mundo de hacia el mundo de la acción, hay que rezar, hay que actuar, hay que hacer actos de bondad, todo. Dice que el calor era parte del calor del Gehinam. El 18.2 dice, elevó sus ojos y vio aquí que tres hombres estaban parados frente a él. Los vio y corrió a la entrada de la tienda a recibirlos y se postró a tierra, ¿sí? Dijo, alguien viene a visitarme. Iban a buscarlos. Fíjese que mandaba. Bueno, vamos a decir que Abraham era un hombre que con todo su corazón y su alma era sumamente caritativo, especialmente en lo referente a recibir viajeros. Entonces, había enviado a su siervo Eliezer a invitar a cualquier viajero. Pero él regresa y informó que no vio a nadie. Pero Abraham no se confió a su sirviente, así que él mismo salió a averiguar. Es que había algún viajero que necesitara hospitalidad. Esperó hasta las 10 de la mañana sin. No había ni desayunado. Quería desayunar con alguien, dice. confiando en que compartiría su desayuno con alguien que lo necesitara. Entonces, el Eterno le envió entonces a tres ángeles, a Mijael, Gabriel y Rafael. Entonces, de todos modos, tenían que venir, ¿verdad? Para transmitirle a Abraham ciertos mensajes, lo prueban. Rápido pasa la prueba. Lo recibe, a ver si lo recibía o algo. Ah, pues es que esa persona, pues, no sé, se ve muy desorganizado, lo que sea, lo pasaba. O que es un malviviente o lo que sea. En ese momento, en el momento que necesita una persona darse un aseo, cambio de ropa y comer, ahí no importa cómo sea. Pero eso sí, hay que estar cuidando, ¿verdad?, de que no se vaya a llevar algo. Pero no creo. Una persona que es bien tratada está muy agradecido y pues se va y continúa pues haciendo un esfuerzo por cambiar. Dice que esto explica el orden del versículo, el cual dice, y aquí que los tres hombres estaban parados frente a él, los vio y corrió de la entrada de la tienda a recibirlos. Entonces el orden de la frase es algo difícil, en efecto. Y se llevan frente a él. ¿Para qué tuvo que correr a recibirlos? Dice este empero, alude al hecho de que se habían alejado de él. Y es que no querían molestarlo, por ello Abraham tuvo que correr tras ellos. ¿Ok? Dice, lo que pasa, a ver, aquí está, ¿verdad? Pensé que iba a estar después, pero aquí está, dice, Abraham los vio como si fueran gente común y por ello deseó saber qué clase de hombres eran. Si eran inteligentes y corteses o no, dice, al acercarse los forasteros a la casa, Abraham comenzó a cambiarse las vendas, de las del Brit Milá, dice, a fin de que, y de que vieran que él se hallaba con dolor. Entonces inmediatamente ellos se dieron la vuelta indicando, así que no querían molestarlo. ¿Sí? O sea, no, ellos sabían todo, pues, en Los Ángeles. Entonces se van y él, pues, corre, ¿verdad? Ya que la casa tenía cuatro entradas. Bueno, vaya. Él les habla. Hay otra frase extraña que dice correr a recibirlos. Si ellos estaban caminando para alejarse de él, debería decir que corrió tras de ellos. No obstante, como ya vimos, la casa de Abraham tenía una entrada en cada dirección. Sí, por todos lados, por el norte, el sur, el este y el oeste había entradas. Los ángeles caminaron alrededor de la casa después de dejarlo, pero Abraham, tomando un atajo a través de su casa, pudo encontrarlos frente a frente. Y dijimos en el 18:3, siguiente versículo, dice Abraham, dijo mi Señor, es que haya gracia en tus ojos, no pases de largo a tu siervo. Dice, dejad que traiga un poco de agua y lavar vuestros pies y descansad debajo del árbol. Entonces, dice que, bueno, que se dirigió al líder de los tres. Creo que en este caso, bueno, aquí dice, siempre que quiero buscar algo, lo encuentro porque sabemos que ya lo hemos leído. Esta no es la primera vez que leemos estos comentarios, sino ya tenemos tiempo, así que por eso nos acordamos, si no, no. Para mí es algo difícil, pero bueno, al caminar, los ángeles, Mijael, el más grande de los tres, encontraba en el medio. teniendo a Gabriel a su izquierda y a Rafael a su derecha. Muy bien, entonces dirige hacia él, les da agua para que se laven los pies, ya que el polvo que llevaban en los pies, algunas personas para ellos era idolatría, dijo, lávense los pies. Abraham muy siempre muy inteligente, y si uno podría preguntarse qué clase de hombres podrían ser capaces de postrarse ante el polvo de sus pies. Bueno, dice, en aquella época era costumbre que la gente le rindiera culto al polvo de sus pies. Sí, al polvo que traen sus pies, no cualquier polvo. Ah, pues en la tierra que está ahí, un puño de tierra ahí tirado. No. Iba, caminaba la gente y todo el polvo de los pies le rendían culto como idolatría. Entonces, como era idolatría, Abraham le dijo, o sea, no dejaba más bien que nadie entrase en su casa sin antes lavarse los pies. ¿Sabes qué? Aquí estamos haciendo actos de bondad, pero también, entiende, hay que lavar los pies, bueno. O no entras, o no entraba. Entonces, el hecho era que esta gente no confiaba en el Eterno, creían que cualquier bien que les venía era el resultado de sus propios esfuerzos, ya que con sus pies corrían para conseguirlo, acostumbraban decir mi fuerza, el poder de mis manos ha creado todo esto, que confiaban en ellos y lo podemos encontrar en Deuteronomio 8:17. Esto era semejante a la idolatría, pues abandonaban a el Eterno y le rendían culto al esfuerzo propio. Eso es idolatría, ya lo hemos visto también en las enseñanzas que tenemos los domingos, que no hay que confiar en uno mismo, ni en los demás, ni en lo que tenemos, ni en nada. Eso es idolatría. Es el 18:5, traeré una hogaza de pan y refrescaréis vuestros corazones, luego continuaréis vuestro camino. Pues para eso es que habéis pasado con vuestro siervo. Ellos dijeron, está bien, haz como has hablado. Dice que fue y tomó 3 becerros. A ver. Sí, pero dice que les quitó la lengua y le dio una lengua a cada uno. Dice que con mostaza, que era un platillo bien especial en ese tiempo. 18:6. Y ellos decían, no, pues después, cuando se estaba cambiando las vendas de su circuncisión, entonces dieron la vuelta para marcharse. Entonces Abraham, al ver esto, pues se preocupó de su prueba, ¿verdad? Quizás se iban debido a sus buenas maneras, pero quizás la razón era que tenían miedo de que Abraham les pidiera que le dejaran circuncidarlos. Por ello fue que dijo que no se preocuparan. Después de que coman, se pueden continuar sus caminos. Dice que él veía que eran personas comunes. ¿Te imaginas ver pasar una persona común? Bueno, eso es otro nivel de Gesed, muy, muy grande. Como los de aquí de la comunidad. Ya sé, muy, muy alegre. Qué bonito. Pero mire, ya les dijo, ¿verdad? También les enseñaba Torah. Decía, mira, este es el creador del universo y al que servimos. No, pues que no. Ah, bueno, paga la cuenta. ¿Cuánto es? Pues es tanto, un nivel muy elevado. Por esto, bueno, aquí en el desierto, o rechazas a tu creencia idólatra o pagas aquí el servicio. O no te atendemos, creo. También, todo muy, muy importante. Entonces, en el 18:6 vemos, dice, Abraham se apresuró a la tienda de Sara y le dijo, deprisa, toma 3 medidas de la harina más fina, amásalas y hornea unas tortas. Cuando Abraham le pidió a Sara que hiciese pan, ella le preguntó, ¿deberé hacerlo con la harina regular o con la harina para pasteles? Abraham le respondió, hazlo con la más fina harina para pasteles. Sara tomó 13 onzas de harina. Según otra opinión, tomó 54 onzas. La harina era sumamente fina, la cual había sido molida muy rigurosamente y tamizada a través de los sedazos más finos. Esta harina era semejante al polvo más tenue. Abraham le había dicho, a pesar de que tengo sirvientes, parece ser que ellos son gente importante, por ello, Sara, quiero que tú lo hagas todo. Podría haber dicho alguien más, ¿verdad? Entonces, el 18:7, Abraham corrió hacia el ganado y tomó un becerro tierno y suave. Se lo entregó el muchacho y se apresuró a prepararlo. Dice, entonces Abraham entregó el becerro a Ismael para que él también tuviera parte en esta buena acción. Esto nos enseña que un padre debe enseñarle a su hijo a realizar buenas obras, incluso cuando el hijo es pequeño. De este modo, al llegar a la mayoría de edad, ya estará acostumbrado a hacer el bien. ¿Por qué cambia Ismael? Pues la idolatría que le inculcó la madre. Su madre, ¿verdad? Tomó mantequilla en el 18:8. Leche y el becerro que había preparado y los puso delante de ellos. Él se paró frente a ellos debajo del árbol y comieron. Ok, dice que los ángeles no comen. Pero dice de que consumían, ¿verdad? Lo que se llevaban a la boca. Y bueno. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él dijo, aquí en la tienda. Entonces la Torá relata esto con el objeto de enseñarnos qué tan modesta era Sara, a pesar de tener ya 90 años de edad, permaneció en la tienda y no dijo una palabra. Entonces, la mujer puede hablar cuando está ahí con el esposo, pero no llegar y ahí parecerse a, ¿verdad? Rebajar ese nivel que tiene y ponerse a hablar ahí también. Bueno, puede saludar y todo, no dice uno que no. Pero bueno, vemos a Sara que ella se quedó dentro de su tienda, más bien de la tienda, y no hablaba nada. Ellos hablaban con Abraham y en su trabajo preguntaron por ella. Y nunca dijo que necesitas o nada. Pero dice, el ángel dijo, ciertamente regresaré a ti el próximo año y tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba desde la entrada de la tienda y él estaba detrás de la tienda. Se decretó, ¿verdad?, en Rosh Hashanah que Sara tendría un hijo. En el 11 y el 12 dice que Abraham y Sara eran ancianos, ya entrados en años. Sara ya había cesado de tener el periodo de las mujeres. Sara se rió en su interior, diciendo después de que me he marchitado, tendré lozanía de nuevo y mi esposo es viejo. En el 13 y el 14, en el 1:18 dice que el Eterno le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído diciendo, acaso también daré a luz habiendo yo envejecido? ¿Acaso hay algo más allá del poder del Eterno? En el tiempo indicado regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Así el Eterno dice, eso va a pasar. Él puede ser lo que sea. ¿Sí? Aunque sean que hay que cambiar las cosas de la naturaleza y todo. Todo muy, muy importante. Ya dijimos, ¿verdad?, que Sara era una profetisa mayor que Abraham. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por tanto, era de esperarse que el Eterno le hablase a ella y no a él. ¿Y cuál fue la razón de que no le habló a ella? ¿Sí? La razón que, no obstante, al regresar su periodo se volvió ritualmente impura y perdió el don de la profecía, como ya lo habíamos mencionado hace un momento. Entonces, por la misma razón, ella supuso que la predicción de que tendría un hijo no era más que una bendición de cortesía por parte de sus huéspedes y por ello pues no lo tomó en serio. Tal vez dijo, no, pues dice con todo, sí, dijo, son personas normales, etcétera. Ya después se dio cuenta que no era así. Todos los huéspedes, de todas formas, Abraham los estaba viendo y no lo pueden engañar. Se dio cuenta, dice, con todos los huéspedes no aparentaban ser sino simples seres humanos. Ellos habían dicho, regresaré a ti el año próximo y tu mujer Sara tendrá un hijo. Oyendo esto desde la tienda, ella se rió, pues se dijo, los días del hombre están contados, en cualquier momento o de morir, ¿cómo es que él puede afirmar que regresará el próximo año? Entonces el Talmud cuenta que el rey Salomón necesitaba el shamir para cortar las piedras para el Santo Templo, el Bet HaMikdash. Estas piedras no podían ser cortadas con instrumentos de hierro, ya que el Eterno lo había prohibido en Éxodo 20, 22 y Deuteronomio 27, 5. Por tanto, envió a Benayahu Ben Yoyada. ¿Por qué? Porque el hierro es material para la guerra, ¿verdad? Hacen las espadas, hacen los escudos, etcétera. Son para hacer la guerra, y la guerra pues trae derramamiento de sangre, y por eso no se podía utilizar ningún martillo ni nada de eso. Entonces se debería de cortar con el shamir. Envió Benayahu Ben Yoyada, el cual, haciendo uso de ingeniosos trucos, ¿verdad?, logró capturar al rey de los no buenos. Se lo lleva el rey Shlomo. Y bueno, cuenta de que se reía y todo, a pesar de que estos seres pues son conocedores de Torah. De hecho, hasta estudian Torah para rectificarse, fíjese nada más. Y escuchó de alguien que estaba escuchando cosas de la gente y bueno, de gente que decía que, por ejemplo, uno dijo, Dice un hombre que encargaba zapatos, que dice que le duraran 7 años, pero fíjese más después. Dice que este hombre no sabía ni siquiera si viviría 7 años. Está encargando zapatos que le duren por 7 años. Entonces, bueno, con la ayuda de Hashem, ¿verdad? Hay que decir todas estas cosas. Entonces, ahora, ya después que dijeron, que se rió Sara. Lo negó. En el 15 dice que lo negó diciendo no me reí, pues tuve temor. Él dijo, no, sino que te reíste. Dice, sí, sí te reíste. Dice, esto parece difícil de entender. ¿Cómo pudo Sara tener la osadía de negarle algo al Eterno? Nada se puede ocultar de su ojo. Y él conoce los pensamientos de todo el mundo. Dice que la respuesta es que Sara no oyó esto del Eterno. Abraham lo único que hizo fue transmitirle las palabras del Eterno. Ella pensó que Abraham le estaba preguntando por qué se había reído. Y al reprenderla, Sara lo negó. Ella en realidad tuvo miedo del Eterno, pues constituía un pecado no tener emuná en él. Y bueno, dice en el 18:16, los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham fue con ellos para despedirlos. Tomaron la mirada hacia allá y dijo que la van a destruir. Entonces, hay muchos comentarios aquí muy, muy bonitos. Se acompaña una persona, no dice, bueno, ya, para hacer su acto de bondad más fuerte, y alguien le dice, sabe de que, pues, ya nos vamos. No se le dice, ah, sí, que les vaya bien. A ver cuándo nos vemos. No. Los debe de acompañar pues unos dicen que hasta una esquina, ¿verdad? Y no nada más hasta la puerta, pues como si les estuviera corriendo o sacando, pero de todas formas, ¿no? Pues ellos están agradecidos, una persona, si a mí me invitan, paso por un lugar y me dicen, ven a comer, tienes hambre, y bueno, pues me han de comer y yo ya me puedo ir, yo conmigo no hay problema, pero no debe de ser así, hay que acompañar a la persona, ¿sí? Un poquito después de la puerta de la casa, no nada más así, dice que vieron hasta pues bueno, se encaminan las personas algunos metros. Y bueno, creo que nos vamos a quedar aquí. Son muchos los comentarios, ¿sí? Se levantan estos ángeles, el ángel Gabriel, dice que anteriormente Gabriel, el ángel de fuego, había sido enviado por el Eterno para destruir a Sodoma y Gomorra, en la sección del Egleja, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En los comentarios, los hombres de Sodoma eran muy, muy malvados y pecaminosos delante del Eterno. Nada que ver con todo esto que hemos visto. Es más, eran enemigos de hacer Gesed, actos de bondad, enemigos, nada, ni dar, ni, más bien robar y golpear y hacían cosas fuertes, ¿sí? Inmoralidad sexual, ¿no? Asesinato, de todo, robar, idolatría, de todo, bueno. Quisiera compartir todos los comentarios, pero nos vamos a quedar hasta aquí. Todavía habla, ¿verdad?, de los ruegos de Abraham. Y fíjese, ¿en cuánto puede llegar? Si dice que se podía ver las ciudades, vamos a decir, hay lugares, por ejemplo, altos, por ejemplo, aquí en Washington, yo puedo ver a unas millas, hay un, vamos a decir, una colonia ahí. No sé qué tanto sería, pero bueno, se fueron ellos y ya de que se fueron podrían haber volado, ¿verdad? O como haya sido, haber llegado ahí en segundos a Sodoma, hasta en un segundo. Pero dice que se fueron, dice que llegaron a las 10 de la mañana, ¿verdad? Comieron y todo. ¿Qué tanto se podrían haber tardado? Vamos a decir 2 horas, 3 horas, ¿sí? Más vamos a ponerle 4, pero no fue tanto así. Fue muy poco tiempo el que estuvieron ahí. Bueno, lo que cocinaron todo. Entonces, unos segundos, ¿por qué llegaron al anochecer? Porque después de haberle dicho, y si hay 50 justos, 45, 40, 30, 20 y 10, solamente había uno y eso era por el mérito de Abraham, que era Lot, ¿por qué llegaron hasta el anochecer? Porque Abraham estaba rezando, y perdona a la ciudad, y perdónalos. Si yo veo una ciudad de malvivientes o nosotros vemos, vamos a rezar, que les caiga el juicio, ¿verdad? Normalmente, para que aprendan. Pero fíjese hasta dónde llegó Abraham. Quería que Hashem les diera la oportunidad de que no los exterminara. Pero sucede que Abraham se cansa, ¿sí? Bueno, ya era noche también. Se duerme y en ese momento, pues, se hace todo. Mientras era de día, Abraham estaba rezando. Fíjese la fuerza de rezar, ¿sí? Con esa gran pasión, con ese gran amor hacia los demás. Entonces, Hashem escucha nuestros rezos, nuestras súplicas, nuestras plegarias. Bueno, todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom, muchas gracias. Todo lo bueno y dulce, Kol Tuv.
No cabe duda, estimado Abel, que sus comentarios y enseñanzas nos permiten comprender mejor la instrucción de la Torah y su aplicación en nuestro entorno. Y siguiendo con nuestro programa, le toca a nuestro estimado amigo Rubén Luria presentarnos el artículo Desarrollar el potencial a través de las pruebas.
Gracias, querido Arturo. Shabbat Shalom a la comunidad no ágida. En esta ocasión vengo a compartirles la lectura y el comentario del artículo del Rab Yehuda Apel, Desarrollar el potencial a través de las pruebas. Desarrollar el potencial a través de las pruebas, por el Rab Yehuda Apel. El zar ruso Nicolás I, en su arremetida para destruir la vida judía, exigió que cada comunidad judía proveyera soldados para su ejército. Esos jóvenes, llamados cantonistas, normalmente eran reclutados a los 12 años y servían en el ejército ruso durante 25 años. Ellos no servían en el ejército regular, sino en unidades separadas bajo el mando de los oficiales más antisemitas. La esperanza rusa era que eventualmente se convirtieran a la iglesia rusa. Finalmente, muchos de esos jóvenes terminaron perdiendo su identidad judía. Otros fueron asesinados y otros se suicidaron para no ser bautizados. Durante ese periodo, Muchos de los grandes rabinos de la época se reunieron en San Petersburgo. La reunión se realizó cerca de las altas fiestas y hubo un poco de especulación respecto a qué rabino recibiría el honor de liderar los servicios de Rosh Hashaná. Justo antes del comienzo de los servicios, un grupo de cantonistas entró a la sinagoga y anunció que uno de ellos lideraría las plegarias. Al ver las expresiones de desconcierto de los rabinos, uno de los cantonistas se levantó la camisa, dejando expuesta su espalda. Su piel era una masa de cicatrices, atestiguando los muchos golpes que había soportado para conservar su fe judía. Sin más discusión, el cantonista recibió el honor de liderar los servicios. De acuerdo con la dificultad, es la recompensa divina. En ningún lugar es tan evidente la importancia del sacrificio como la parashá de esa semana, Vayera. En la parashá, Hashem le ordena a Abraham ofrendar en un altar a su hijo único. Quizás en el pasaje más conmovedor de toda la Torá, Hashem le dice a Abraham: trae a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, y amárralo sobre un altar en el monte Moría. El Midrash describe que la vida de Abraham fue una serie de desafíos espirituales. De joven, arriesgó su vida para luchar contra la idolatría. Luego, siguiendo el llamado de Hashem, dejó todo atrás para ir a una tierra tanto nueva como extraña. Ahora se le pedía el mayor de los sacrificios, ofrendar a su propio hijo. Este era el hijo por el cual Abraham y Sarah, que no había tenido hijos previamente, rezaron durante décadas. Todos sus sueños, todas sus enseñanzas, el legado que habían ansiado transmitir a la humanidad, todo dependía de ese hijo y ahora estaba a punto de matarlo. Que Abraham, que había pasado décadas predicando contra la idolatría y el sacrificio humano, ahora tuviera que realizar ese sacrificio pagano era la más cruel de las ironías. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que Abraham, sin dudarlo, viajó con Isaac 3 días hasta el monte Moría y lo ató sobre el altar. Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando intervino un ángel y detuvo el sacrificio. La pregunta obvia es, ¿por qué Hashem sometió a Abraham a esta prueba? Él es omnisciente y ya sabía que Abraham lograría superarla. De acuerdo con muchos comentarios, el objetivo de esta prueba fue ayudar a Abraham a alcanzar un nivel superior de lealtad a Hashem. Si bien es cierto que Abraham siempre tuvo ese potencial, no es lo mismo tener el potencial para hacer algo que hacerlo. A través de esta prueba, Abraham concretizó su potencial y creció enormemente. El Abarbanel, un rabino español del siglo XV, tiene una interpretación diferente. Él considera que esta prueba no fue tanto una lección para Abraham, sino más bien un mensaje para todo el mundo. El Abarbanel señala que la palabra hebrea para prueba, nisa, tiene la misma raíz que la palabra nes, que significa estandarte. El objetivo principal de las acciones de Abraham era mostrar a las generaciones siguientes hasta qué grado es posible sacrificarse. Esta enseñanza fue muy bien aprendida por los descendientes espirituales de Abraham, tanto por los cantonistas como por otros muchos, quienes hicieron grandes sacrificios para cumplir con la voluntad de Hashem. Bueno, es muy interesante lo que el Rebbe escribe aquí, y algo que yo quisiera enfatizar o comentar es el hecho de la importancia o la razón de las pruebas. Porque muchas veces nos topamos con pasajes en la Torá o en los profetas donde algún patriarca, algún personaje importante fue puesto a prueba. Y surge la duda del por qué. Si Hashem Benito conoce los corazones de las personas, conoce el pasado, el presente y el futuro de la persona, entonces, ¿cuál es la razón de esas pruebas? Como el Rab menciona, la importancia de esta prueba y la razón es para probarnos a nosotros mismos que sí podemos realizarlas, que tenemos un potencial que a veces nosotros no estamos conscientes de ellos. Entonces, más que nada la prueba es para nosotros mismos, para poder desarrollar nuestro potencial, como dice aquí el artículo. Entonces, muchas veces no entendemos la razón de las cosas, muchas veces dudamos de nuestra capacidad, o decimos que no podemos. Y en realidad así se siente, pero esa es la hora en la que hay que recurrir a Kadosh Baruj Hu y pedirle de su ayuda y pedirle de su luz para poder ver cuál es la mejor forma de llegar a cabo esa prueba, de salir de esa prueba, por muy fuerte que sea. Porque una vez desarrollado ese potencial o puesto a prueba, es cuando podemos subir de nivel y acercarnos más a él, así como Abraham Avinu. Y como beneficio segundo, o a largo plazo, ese beneficio de esa prueba es también el ejemplo de las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el camino a seguir, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con esto de este artículo. Espero que haya sido de su agrado mi lectura y Shabbat Shalom a toda la comunidad. Regresamos con nuestro estimado Arturo. Gracias.
Hay momentos que desafían tu fe, te rompen, te ponen de rodillas. Cargas el peso de un mundo cruel y sientes que ya no hay salida. Pero en el fuego se forja el valor, en la tormenta se encuentra la luz. Cada cicatriz que llevas contigo es la prueba de lo que eres tú. Abraham subió al monte Moría, con su hijo, su promesa, su fe, sin entender, pero con esperanza, cumplió la voluntad que Hashem le dio a ver. Pero en el fuego se forja el valor, en la tormenta se encuentra la luz. Cada cicatriz que llevas contigo es la prueba de lo que eres tú. Abraham subió al monte Moria, con su hijo, su promesa, su fe, sin entender, pero con esperanza, cumplió la voluntad que Hashem le dio a ver. Pero en el fuego se forja el valor, en la tormenta se encuentra la luz. Cada cicatriz que llevas contigo es la prueba de lo que eres tú. La prueba no es castigo, es crecimiento. Es el camino hacia el entendimiento. Dios no te da más de lo que puedes cargar. Te da fuerza para que puedas avanzar.
Muchas gracias, estimado Rubén, por sus sabias palabras. Este artículo nos enseña que cada prueba y desafío que enfrentamos son oportunidades para ayudarnos a crecer y desarrollar nuestro máximo potencial. Tu reflexión nos anima a enfrentar las dificultades con valentía y determinación. Ahora es el turno de nuestro estimado amigo Juan Pablo Ruiz, quien nos presentará el artículo 5 formas de ver más allá.
Shabbat Shalom, estimada comunidad Noájida, que cada Shabbat está atenta a las enseñanzas que hay de la Torá. Ahora en esta porción de la semana Vayera, Génesis 18:22, leemos en la Isla Latino lo siguiente: 5 formas de ver más allá. Viaje místico por el Rab Max Weinman. En Génesis 18:1, el Eterno habla con Abraham, pero cuando se acercan 3 extraños, Abraham abandona la presencia del Eterno para ofrecerles ayuda. ¿Cómo es posible que Abraham se alejara del Eterno? Para Abraham no existe tal cosa como abandonar la presencia del Eterno, dado que el infinito impregna toda la existencia. Dejar al Eterno es imposible, como descubrieron Adán cuando trató de ocultarse del Eterno y Jonah cuando intentó huir de él. La esencia de la vida es elegir en qué forma unirse al Eterno en todo momento. Abraham se estaba comunicando con el Eterno, pero cuando se le presentó la oportunidad para emularlo, vio una forma más elevada de conectarse con él, incluso más que a través de una comunicación directa. No te dejes engañar por lo superficial. No olvides que el infinito está detrás de todas las experiencias y acciones. Las festividades en perspectiva. En Génesis 18:6, Abraham le dice a Sara que se apresure y prepare el alimento de granos para los extraños. Un midrash enseña que esto ocurrió en Pesach y que lo que Abraham le dijo a Sara fue que no permitiera que la masa leudara. Un comentario similar enseña que también en Pesach, cuando Lot preparó matzat para los extraños que lo visitaron, Génesis 19:3, ¿cómo es posible sugerir que una festividad que conmemora el éxodo de Egipto, un evento histórico que ocurrió cientos de años después, fue celebrada por personajes bíblicos que lo precedieron? Los sabios dicen que cada festividad que menciona la Torá tiene una realidad espiritual, un impacto más profundo en nuestra alma que no se relaciona con el evento en sí. sino que es parte de la constitución espiritual del universo. Por lo tanto, si sabían o no sobre los eventos históricos posteriores, nuestros patriarcas celebraron el impacto espiritual de todas las festividades. Emula, no imites. Abraham hizo bondad con los extraños. Lot, que aprendió de él, hizo una bondad similar. Abraham era un hombre muy santo que se convirtió en el patriarca de la nación de Israel, mientras que Lot apenas consiguió escapar de Sodoma. Cometió incesto con sus hijas y desapareció en la oscuridad. ¿Por qué Lot no alcanzó la grandeza como Abraham? Al parecer, Lot solo aprendió los aspectos superficiales del servicio divino de Abraham. Lot vio bondad y la imitó, pero no entendió que la esencia del enfoque de Abraham era unirse a lo infinito. Lot vio los aspectos externos de la rectitud, pero no comprendió que el trabajo interior que requiere la espiritualidad verdadera. Isaac versus Ismael. También está el caso de Isaac e Ismael. Ambos eran hijos de Abraham, un hombre santo. Ambos vivieron con él y aprendieron de él. El Brit Milat, el pacto de la circuncisión, lo continúan haciendo los descendientes de ambos hijos de Abraham. Sin embargo, el Brit Olam, el pacto de la nación de Israel, fue solo con Isaac. Ismael fue bendecido con riqueza y poder, pero el pacto eterno judío pasó de Abraham a Isaac. ¿Cuál es la diferencia? Isaac emuló a Abraham y continuó la relación con el Eterno, construyendo sobre los cimientos que colocó Abraham para establecer una continuidad de la filosofía de vida expresada por Abraham. Hace falta una energía especial, un problema o una prueba divina. Los sabios enseñan que los ingredientes esenciales del carácter de Abraham se desarrollaron a través de 10 pruebas divinas. Abraham necesitó esas pruebas para desarrollar su potencial espiritual. Para una persona menos elevada, esas pruebas hubieran parecido simplemente problemas que se deben evitar, cosas que se eliminan con una píldora o sobre las que se necesita ayuda psicológica para aliviar la culpa. Nuestros desafíos y dificultades no son causales. Están diseñados con una gran precisión. Toda prueba divina tiene tres aspectos importantes. Inciso A, un desafío. Inciso B, una enseñanza. Inciso C, una oportunidad. Abraham no solo pudo superar con éxito todas sus pruebas, sino que también pudo ver en ellas el beneficio profundo que le brindaban. Ejercicio espiritual. Durante la próxima semana reconoce un desafío en particular y analízalo. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la enseñanza que debes aprender de él? ¿Cuál es la oportunidad para el crecimiento espiritual? Hasta aquí el relato que tiene Aish Latino para nosotros ahora en esta porción de la semana, Bayerá, en esta publicación. Mi comentario respecto a que Abraham sufrió muchas pruebas, de aquí hablan de 10 pruebas, y todas ellas las enfrentó. Nosotros a lo largo de nuestra vida seguramente también enfrentamos muchas pruebas. Algunos quizás nacimos con alguna filosofía espiritual, religiosa, donde nos inculcaron tal o cual forma de poder practicar tal o cuales principios. Y sin embargo, a lo largo de nuestra vida hemos encontrado que eso es una prueba para ver si podemos continuar o queremos continuar en la idolatría o queremos buscar al Eterno con verdad y justicia. Al igual que Abraham, nos podemos enfrentar a cientos, no solamente a 10, sino a cientos de pruebas. En cada una de ellas, el Eterno nos está probando para saber si realmente queremos buscarlo a Él en verdad y en justicia. Quizás algunos estemos pasando por problemas financieros, económicos. Otros quizás estén pasando por problemas de salud. Otros que quizás estén pasando por problemas en la paz conyugal, en llevarse bien con sus hijos, con su esposa, con sus papás, con sus amigos en el trabajo. Quizás no encontramos un trabajo, un empleo formal. Estamos dando tumbos entre una ocupación y otra y nos está costando llevar el sustento a nuestros hogares. No sé, puede haber infinidad de pruebas. y todas en cada una de ellas, como dice en la parte final de la publicación que acabamos de leer de Aish Ladino, todas y cada una de esas pruebas presentan un desafío que tenemos en particular cada uno de nosotros, estimada comunidad no ágida. Y esas pruebas en particular, como comunidad no ágida, nos deben de llevar a la reflexión espiritual. Si es para elevar de forma espiritual a nuestro ser, a nuestra persona, o simplemente nos vamos a encontrar en el dilema como Lot, que simplemente vamos a ver la parte superficial, lo vamos a afrontar, es un problema que tenemos, tomamos alguna píldora, resolvemos algún problema. En particular, cuando se hacen pruebas, podemos verlo desde la perspectiva de que lo hacen, por ejemplo, en laboratorio, sobre algún material específico. Le aplican ciertos reactivos para ver cómo reacciona el material, si es resistente, si tiene ciertas cualidades características que debe resistir, romperse, no sé, alguna característica en particular que tenga de uso. O como en el colegio, que tenemos pruebas donde el maestro nos pone unas preguntas, nos pone unos reactivos, unas respuestas que debemos de dar, y al final nos dan una calificación conforme a eso. O ir más profundamente a eso, es decir, ¿qué nos trata de decir? ¿Qué nos trata de enseñar el Eterno con cada una de las pruebas que tenemos en nuestras vidas diarias? Porque cada una es particular. La prueba que puede presentar un no ágida respecto a conseguir el aparnasá puede no ser igual a la de otro no ágida que también le está costando trabajo conseguir la parnasá, o tiene mucho parnasá, no sé. Esas son las reflexiones que deberemos de tomar ahora en esta porción de la semana. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad no ágida. Que tengan todos un Shabbat Shalom en familia.
De más allá, elige conectar. Cada momento es una oportunidad. Desafíos, pruebas, todo tiene un plan. Descubre la enseñanza, crece un poco más. No es solo imitar lo que ves. Es entender la esencia real. Lot copió lo externo de Abraham, pero no comprendió su verdad. Ve más allá, elige conectar. Cada momento es una oportunidad. Desafíos, pruebas, todo tiene un plan. Descubre la enseñanza, crece un poco más. Cinco formas de ver más allá. Depende de ti, puedes evitarlo o aprender a vivir. Busca el desafío, encuentra la lección y abre tu alma a la conexión. Ve más allá, elige conectar. Cada momento es una oportunidad. Desafíos, pruebas, todo tiene un. Descubre la enseñanza, crece un poco más. Cinco formas de ver más allá. Depende de ti, puedes evitarlo o aprender a vivir. Busca el desafío, encuentra la lección y abre tu alma a la conexión. Un problema, una prueba, depende de ti, puedes evitarlo o aprender a vivir. Busca el desafío, encuentra la lección y abre tu alma a la conexión. Un problema, una prueba, depende de ti, puedes evitarlo o aprender a vivir. Busca el desafío, encuentra la lección y abre tu alma a la conexión.
Un problema o una prueba, depende de ti. Puedes evitarlo o aprender a vivir. Busca el desafío, encuentra la lección y abre tu alma a la conexión.
Muy inspiradoras sus palabras, estimado Juan Pablo. Aprender a ver más allá de lo evidente nos permite conectarnos con una realidad más centrada, profunda y significativa. Su mensaje nos motiva a expandir nuestra visión y a buscar siempre un entendimiento más elevado. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa Shabbat Gigante y queremos agradecer a todos nuestros invitados por sus enriquecedoras contribuciones y a ustedes, nuestros radioescuchas, por acompañarnos en este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Esperamos que las enseñanzas y comentarios del día de hoy les ayuden a su crecimiento diario. Ahora, ¿qué les parece, amigos, si pasamos a la sección de saludos y comentarios? Adelante.
Muchas gracias, amigo Arturo. Gracias al Todopoderoso, amigos, que nos da la oportunidad de poder compartir con todos ustedes a través de la radio las enseñanzas de la Parashá Vayera, amigos. Muchas gracias, amigo Abel Abraham, señora Norma Gutiérrez, señora Nagali Contreras, estimado Rubén Luria, estimado señor Juan Pablo Ruiz, por compartirnos las lecturas y enseñanzas, amigos, de la Parashá de esta semana. Muchas gracias a todos también por acompañarnos. Gracias por mandarnos también sus saludos también y también sus comentarios. Que el Eterno les bendiga siempre. Tenemos aquí algunos comentarios que tenemos en nuestro canal de WhatsApp. Estimada señora Olivia, muchas gracias por mandarnos también sus saludos, por sintonizarnos. Amigo Jaco Méndez, también muchas gracias. Nos dice, Shalom, qué alegría escuchar el programa de Shabbat Gigante. Los estimados participantes, estimada señora Norma Gutiérrez, Anagali Contreras, estimados varones de Hashem, estimado Jorge Hernández, Abel Abraham, Juan Pablo Ruiz y Rubén Luria, reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jaco, para usted, para toda la familia, todo bueno y dulce. Muchas gracias por acompañarnos, también por ser nuestra familia. Muchas gracias, señora Alma Torralba, también por acompañarnos también y también por comentarnos el estado de la señal. Muchas gracias, que el Eterno le bendiga a usted, a su esposo, a sus hijos, a toda la familia. Muchas gracias, que el Eterno la bendiga siempre. Estimada Marilú, muchas gracias. Ella nos comenta que un poquito tarde, pero llegó para escuchar el programa. Igualmente para usted, que el Eterno la bendiga. Muchas gracias. Shabbat Shalom, ella nos dice. Igualmente, estimada, muchas gracias. Y a toda la familia también. Amigo Juan Pablo, muchas gracias también por compartirnos estas enseñanzas. Nos manda un sticker que dice Shabbat Shalom con una estrella de David y una menorá y también la bandera de Israel. Muchas gracias, amigo. Igualmente, gracias por ser parte también del equipo de rezo de varones. Muchas gracias, amigo Jaco nos dice Shalom, Shabbat Tov, que tengamos un buen inicio de semana y bendecida paz, alegría, salud y buenas noticias. Muchas gracias, estimado Jaco. Y bueno, con el favor del Todopoderoso vamos terminando este programa. Amigo Abel, algunas palabras antes de despedir la transmisión, de favor. Muchas gracias.
Baruch Hashem. Pues alegre, ¿verdad?, de participar en otro programa de Shabbat Gigante y pues Shabbat Tov, ya oscureció aquí ya oscureció desde hace rato. Entonces pues saludos y bendiciones para toda la comunidad y pues que sigamos deleitándonos y emular, ¿verdad?, a estos grandes hombres y mujeres. En esta ocasión toca la porción de Vayera que nos quiere dar a entender y se apareció. Entonces, pues sigamos, ¿verdad?, analizando cada uno de estos versos y y practicar en este caso los actos de bondad, visitar a los enfermos, tener recato, modestia, hacer un esfuerzo que es muy bueno para nuestra vida en este mundo y en el mundo venidero. Pues saludos y bendiciones, Shavuot Tov, todo lo bueno y dulce, Kol Tov.
Igualmente, amigo Abel, un fuerte abrazo, un cordial saludo, que el Eterno lo bendiga siempre. Muchas gracias por ser varón esforzado de nuestra querida comunidad, por su amor, por la Torah, mi amigo, por la comunidad también. Gracias por compartirnos esas enseñanzas y estos secretos, amigo, que hoy nos ha compartido y siempre. Que el Eterno permita que podamos ponerlos en práctica, que el Eterno lo bendiga siempre a toda su familia. Muchas gracias, amigo Abel, Y bueno, pues estamos pues terminando este programa y esta jornada, amigos, en la Radio Noájida. Gracias al Todopoderoso que nos dio la oportunidad de compartir con todos ustedes en los diferentes espacios de la radio, para los niños, para los adultos, también para todos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en los rezos, en todas las actividades, amigos, no solamente de hoy, de toda la semana, de siempre. Y con el favor del Todopoderoso, que esta semana que está iniciando sea de grandes bendiciones, amigos, pero sobre todo de mucha pues crecimiento espiritual. Seguimos pidiendo por el pueblo de Israel, seguimos rogando por la nación santa, amigos, protección, todo lo bueno y dulce. Esperamos que muy, pero muy pronto podamos ver la llegada del verdadero Mashiach y la reconstrucción del Sagrado Templo, amigos, es decir, que nosotros podamos presenciar la Geulá. Muchas gracias, amigos, su servidor Jorge Hernández desde Fortín de las Flores les da las gracias y bueno, con el favor de Todopoderoso que nos escuchemos en la próxima ocasión. Continuamos y nuestro amigo, estimado amigo Arturo Guillén nos hace favor de finalizar el programa.
A nombre de todo el equipo que hace posible Shabbat Gigante, les damos las gracias por habernos acompañado en otra emisión más. Y los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora aquí en Radio Noájida Breslev Internacional, sabiduría y emuná para las naciones. Hasta entonces y que tengan una excelente semana. Shalom Bekol Tov.
Al aire resuena una melodía, el chamarquí a ti la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el chamarquí a ti la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar.
Bonita unidad de los Noájidas de Breslev, no conoce de fronteras. Qué bonita de verdad es bonita unidad de los Noájidas de Breslev, no conoce de fronteras. Qué bonita de verdad. Si preguntas quién somos, somos los hijos de Noaj en las naciones. Si preguntas qué hacemos, guardamos las siete leyes universales. Bendita